Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad y los cuentos para celebrar la memoria.
Su apartamento va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Y Nuevo Barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Para todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Cuentos y Cuentas Claras. Hoy es 25 de septiembre y estamos haciendo, como siempre, este programa desde Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Acompañados entonces de la música de Estela Núñez o Estelita Núñez. Félix, buen día.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes que nos acompañan en el programa. Estamos escuchando a la mexicana Estelita Núñez, que fue muy famosa por allá en los años 70, 80, 90, una gran voz. Naturalmente ahora está retirada, tiene 76 años, si no estoy mal, pero entre sus grandes éxitos está esta de Una Lágrima, que rompió en esa época la sintonía de las emisoras que llamaban discotequeras. Estamos hablando de los años 70 y 80, Daniel,
no
de la prehistoria.
¿No aparece tan fácil en las plataformas como Spotify?
No, porque las de Spotify son para jóvenes como usted.
No, y hay viejas, muy viejas, porque las que usted ha pedido sí están, pero de Estela Núñez aparecen tres o cuatro nomás.
Pero en realidad fue una gran cantante mexicana. En YouTube se consiguen muchas canciones de ella, ¿no?
Félix, entonces hoy con Estela Núñez, muy bien, vamos a ver entonces cómo nos va, porque tenemos varias preguntas. No sé si quiera que empecemos de una
empecemos
vez.
Empecemos de una vez, Daniel.
Tela por cortar. Empecemos entonces, Félix, por lo que sucede en el Líbano. Estamos hablando de más de 500 muertos por un bombardeo de Israel. Y la gente se pregunta, porque no todo el mundo lo tiene claro, ¿y en qué momento el Líbano se apareció acá en este enfrentamiento?
Pues, Daniel, el Líbano siempre ha estado presente en esas guerras del Medio Oriente. El Líbano es una especie de cuña que hay entre Israel y países como Siria. Es muy pequeñito, tiene apenas 10.000 kilómetros cuadrados. Es como el departamento de Sucre. Lo que ocurre, como lo explicaba en pasado programa, es que es un caleidoscopio, como una síntesis de etnias, de religiones, de grupos políticos del Medio Oriente, porque en el Líbano conviven difícilmente los maronitas cristianos, que son tradicionales aliados de Israel, refugiados palestinos que huyeron de territorios que ahora controla Israel, milicias y organizaciones chiitas como la Hezbollah, que trabajan en alianza con Irán y con el gobierno actual de Irak, milicias sunitas que son contrarias a los chiitas, ¿no? Hay también grupos drusos, que es una especie de religión que tiene algunos elementos del islamismo, pero que es independiente del Islam y tiene sus principales centros en las montañas del Líbano, ¿no? Y a esto agréguele usted todo tipo de refugiados, de exiliados, porque el Líbano ha sido un país que ha provisto de acogida y refugio a muchos de los perseguidos políticos de la región. Recordemos también que el Líbano vivió hace como unos 30 años una terrible guerra civil que prácticamente destruyó la ciudad de Beirut, la hizo tierra de nadie, y que después de más de 10 años de combate se llegó a un difícil acuerdo. El gobierno está compartido por las diferentes facciones y grupos políticos. Ya lo explicaba en el pasado programa, el presidente generalmente es maronita cristiano, el primer ministro es musulmán sunita, y así se van distribuyendo los diferentes puestos para tratar de guardar una precaria paz y equilibrio político en el Líbano. El Líbano en una época fue el país más próspero del Medio Oriente, después de la Segunda Guerra Mundial. Había sido colonia de Francia y se convirtió Beirut en el centro de las finanzas del Medio Oeste, no el oeste, sino el este. Y como es un territorio que está tan, digamos, haciendo de cuña entre Siria e Israel, Siria en años anteriores prácticamente ocupó militarmente buena parte del Líbano y condicionó al gobierno del Líbano a seguir las orientaciones de Siria. Al haber entrado Siria en una guerra civil que todavía no termina, Israel por su cuenta también aprovechó que su enemigo estaba ocupado en una guerra civil interna para presionar a grupos como Hezbollah, que se ubican en el sur del Líbano en frontera con Israel, para tratar de reducir el poder político y militar que ellos tienen dentro del Líbano. Les recordaba a los oyentes en el pasado programa que Hezbollah no es solamente una milicia, un grupo armado, sino que es una organización político-social, porque fuera de su brazo armado tiene unos brazos de servicio social, tiene hospitales, tiene escuelas, tiene puestos de ayuda, tiene parlamentarios, han sido elegidos varias decenas de parlamentarios en el Parlamento del Líbano. Entonces es una especie de organización social política con un brazo armado. Se conoce más por el brazo armado, pero se desconoce que tiene gran influencia dentro de la población del sur del Líbano, chiita y no chiita, por la acción social que ellos ofrecen a la población. Lo que no hace el gobierno lo hacen ellos. Entonces, por eso tiene tanta influencia en la actualidad dentro de esa población del sur del Líbano. La caricatura hace ver a esta organización como un simple grupo de terroristas, la propaganda prooccidental. Pero, en realidad, detrás de ese, entre comillas, grupo de terroristas, está toda una organización política muy compleja que tiene relaciones muy cercanas, no solamente con el gobierno de Irán, sino con el gobierno de Siria, con las milicias hutitas chiíes que ahora tienen dominio de Yemen. Es decir, no están solos en el Medio Oriente. Y además, desde hace muchos años se han dedicado a acumular armas, a comprar armas, y dicen tener más de 150.000 misiles, algunos de los cuales han estado bombardeando ciudades y pueblos de Israel en el norte de ese país. De hecho, y esto no se ha dicho con mucha claridad, antes de que Israel contragolpeara de esa forma tan brutal a los de Hezbollah, a raíz de los bombardeos que ha venido haciendo sobre la parte norte de Israel, obligó al desalojo, o sea, al desplazamiento de más de 70.000 israelíes que vivían en esos sitios. Ellos, Israel también tiene sus propios desplazados. Como el gobierno de Netanyahu está necesitado de pretextos para aplicar la mano dura y justificar la guerra que emprendió en Gaza y, sobre todo, los grandes errores que tuvo la seguridad militar y policial de Israel al haber permitido que impunemente se metieran en su territorio los guerrilleros de Hamas e hicieran la matanza de más de 1.200 personas en Israel, para tratar de hacer olvidar eso, pues están aprovechando de todas las oportunidades para agravar e intensificar el conflicto y poder sostenerse en el gobierno.
La Netanyahu. BBC sí habló de lo que usted me está diciendo ahorita, Félix. La BBC sí estaba contando que son más de 60.000 los desplazados del norte de Israel.
Correcto, sí.
Y que el ministro de Defensa dijo, y seguiremos atacando hasta que nuestras personas puedan volver a sus tierras.
Exactamente. Entonces, con eso se gana, digamos, el apoyo de un gran sector de la población israelí con el cuento del patriotismo y la defensa de nuestra gente, que está siendo golpeada por la acción de esos terroristas islámicos, ¿no? Y Netanyahu sabe que mientras esté en la guerra, sea en Gaza, sea en el Líbano, no va a entregar el gobierno, va a seguir, digamos, ganándose, entre comillas, la voluntad de mucha gente, que si en un principio lo detestaba, en la medida en que el conflicto político-militar se va profundizando, se van solidarizando con el gobierno porque al fin y al cabo representa los intereses de Israel, entre comillas, ¿no? Sí. Es una estrategia política, un juego político el que hace Netanyahu. Si él suspendiera las acciones militares como le piden, pues prácticamente perdería el apoyo de los sectores más radicales de Israel, que son los que lo han sostenido en el Parlamento. Recuerde usted que él, en el Parlamento, él tiene una mayoría muy precaria, y esa mayoría se la dan los partidos judíos ortodoxos ultraderechistas, que son amigos de hacer la guerra contra los, entre comillas, enemigos de Israel, no darles cuartel, sacar a los palestinos de las tierras que hoy ocupan, etcétera, ¿no? Entonces, no cumplir con esas exigencias de esos grupos equivale para Netanyahu a perder su puesto de primer ministro en el Parlamento, perder la mayoría en el Parlamento, y al estar ya en la cochina calle, entraría a responder por los procesos judiciales que por corrupción le tienen en la Corte Suprema de Israel, porque Netanyahu está acusado, así como cualquier Olmedo, sí, como cualquier Olmedo López, de haber recibido sobornos de algunos empresarios a cambio de favores políticos. Entonces, para tapar ese escándalo, Netanyahu trató de hacer dos cosas. Uno, una reforma judicial para acabar con el poder de la Corte Suprema de investigar al primer ministro y a otros altos funcionarios, y dejar las investigaciones en manos del Parlamento, ¿no? Esto es como si aquí en Colombia se acabara con el sistema judicial y los altos funcionarios empezaran a ser juzgados por los congresistas.
No se hace
de
nada.
Hecho, en la práctica, algunos de ellos así lo son, ¿no? Y eso ha originado una impunidad muy grande en los altos círculos del gobierno aquí en Colombia. Entonces, allá Netanyahu, para salvarse de la investigación, del proceso en los tribunales, estaba impulsando esa reforma. Había grandes protestas contra las reformas judiciales de Netanyahu, gigantescas manifestaciones, y en medio de esa crisis se le apareció la Virgen, en el sentido de que hubo la incursión sanguinaria de los guerrilleros de Hamas a territorio de Israel con la matanza, y eso entonces ya hizo olvidar a buena parte de la población de las protestas que venían haciendo contra Netanyahu, y todo se dirigió a castigar a los asesinos, porque en realidad causó profunda indignación en el pueblo israelí la forma en cómo mataron a 1.200 de sus compatriotas. Esto me lleva a pensar, tal vez estoy hilando muy delgado, que tal vez el servicio de inteligencia de Israel sí sabía que se podía, o que jamás estaba preparando una incursión en la parte de la frontera con Gaza contra Israel, y que la dejaron hacer para ocasionar o causar el pretexto para que Netanyahu pudiera dejar atrás sus escándalos de corrupción y se dedicara, entre comillas, a hacer la guerra y a castigar a los enemigos de Israel. No, nada extraño sería.
Feliz. Ya lo había escuchado en varias otras análisis de otras personas.
Sí, porque sí. Es imposible o increíble que unas agencias de inteligencia
tan grandes, tan impresionantes,
tan habilidosas como las que la Mossad, que causó esa serie de explosiones en los beepers, en los walkie-talkies, que tienen esa inteligencia para meterse hasta allí y sorprender al enemigo, se hayan dejado sorprender de esa manera tan absurda, tan burda, un ataque de Hamás. Yo al principio creí que había sido una falla de los servicios secretos de Israel, pero en la medida que uno ve avanzando la guerra en el Medio Oriente y ve cómo Netanyahu se está aprovechando de esa situación,
eso ya se sabía,
y que sabe que cualquiera de los candidatos que gane en Estados Unidos, sea la demócrata o el republicano, lo van a seguir apoyando incondicionalmente, entonces creo yo, y también sorprendido por esa habilidad del Mossad contra Hezbollah, que es su principal enemigo en esa zona, creo yo que sí tuvo que haber preparación del servicio secreto para permitir la entrada de esos terroristas de Hamás y la matanza que hubo contra población civil. Yo estoy ya convencido de que esa es la explicación de esa entrada tan grande de esta gente en un territorio como Israel, que se presumía tenía altísimas redes de seguridad.
Claro.
Entonces, Daniel, Líbano siempre ha estado presente en el conflicto de Israel y los palestinos.
Pobre Líbano, es muy pequeño para todo lo que le ha
pasado. De hecho, ya hubo una invasión de Israel al Líbano. Llegaron hasta los campamentos palestinos que había en algunas partes del país, eso hace unos 20 o 30 años, y con la ayuda de las milicias cristianas maronitas, porque se estaba en guerra civil en el Líbano, esas milicias que odiaban a los palestinos los masacraron. Esas matanzas se conocen como la matanza de Chatibra, y quedaron miles de asesinados dentro de los refugiados palestinos por culpa de las milicias cristianas apoyadas por Israel, que había invadido militarmente el Líbano.
Félix, tenemos oyentes, entonces hay afortunadamente que saludar las conexiones en Alemania, me parecen, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Argentina. Y ahí está el maestro saludándolo.
Un saludo para el maestro, el último que queda. El señor Angelito está a esta hora recibiendo o participando o siendo objeto de un examen médico que llaman endoscopia y está sedado.
Ah, ¿no? Bueno.
Envía tu saludo para también para el programa.
Nos vamos con otra canción de Estela Núñez. Félix, si le parece, ¿con cuál será?
Bueno, hay otra canción que también fue muy exitosa en la voz de Estelita Núñez. Te regalo yo mis ojos.
Te regalo yo mis ojos. Sí, señor, aquí está. Ya regresamos. entonces, Félix, continuamos y quisiera preguntarle entonces por los pronunciamientos que hubo y que hay cada tanto tiempo en la ONU de los presidentes y que hacen sus discursos. Casi siempre los protagonistas resultan siendo Milei, Petro, Bukele. Y le insisto en esta pregunta que yo sé que le he hecho en otros programas. ¿Qué alcance tiene este tipo de discursos? ¿Eso a dónde va?
Esas son presentaciones rituales que no tienen ningún impacto real en la política mundial. Tal vez en la política nacional de cada presidente, ¿no? Pero, por ejemplo, Petro habló ayer ante la Asamblea de las Naciones Unidas y en realidad el recinto estaba vacío, ¿no? Que es lo normal cuando hablan los presidentes de los llamados países del tercer mundo. A no ser que sea una estrella mediática estilo Nayib Bukele el año pasado, o cuando fue Chávez, que habló de que eso olía a azufre, que había estado el diablo allí. Exceptuando esas estrellas mediáticas, el resto de presidentes y jefes de gobierno que se presentan allí lo hacen generalmente ante auditorios vacíos donde solamente están presentes los embajadores de su país y algunos lagartos que llevan en la comitiva. Realmente eso le pasó y le ha pasado a Petro en sus tres discursos ante las Naciones Unidas. El auditorio solo se llena cuando, por ejemplo, Joe Biden como presidente de Estados Unidos presenta su discurso. Ahí sí se llena hasta los topes, porque es interesante conocer qué piensa el jefe de la máxima potencia del mundo sobre las realidades políticas y económicas. La mayoría de las veces esos discursos son babosadas, son repetición de, digamos, de términos comunes y corrientes que se utilizan en la política mundial, y hay pocos pronunciamientos de fondo. Entonces, pensar que, como lo presentan en algunos noticieros, ese es el foro de la política mundial, no, es muy exagerado, eso no existe. Solamente cuando se reúnen las grandes potencias, bien sea en el grupo de los siete, ¿no?, que se vienen reuniendo anualmente por su cuenta, ignorando por completo al llamado tercer mundo, o el grupo de los 20, donde invitan a algunos países del tercer mundo como para darles contentillo, haciéndolos creer que son muy importantes. En esos encuentros de los 20 han estado, por ejemplo, el presidente de la Argentina, el de México, está el de Egipto, a veces va el de Indonesia. Países, digamos, importantes dentro del mal llamado tercer mundo, pero en realidad son comparsas, porque quienes realmente pesan en esos encuentros de los 20 son las grandes potencias: China, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Gran Bretaña. Es un pequeño círculo el que realmente maneja la política mundial.
Por ejemplo,
mundial.
Hoy se supone que va a hablar Zelensky, Félix. Entonces, ¿qué tendrá que decir o qué podría percibir la gente que lo vaya a ver? Y entonces, ¿cómo sigue eso? Porque como nos apareció Israel-Palestina, no volvimos a ver en los noticieros Ucrania-Rusia.
Bueno, en Ucrania, entre Ucrania y Rusia ha seguido la guerra y se ha incrementado. Recuerde usted que Ucrania invadió parte de Rusia por el lado de la ciudad de Kursk. Y hasta ahora, que yo sepa, no, Rusia no los ha desalojado de esas tierras que están ocupando, ¿no? A la vez, Rusia también aumentó la ofensiva con misiles contra territorio ucraniano. Zelensky está pidiéndole a las potencias occidentales, especialmente a Estados Unidos, que le autorice el uso de misiles de largo alcance, porque con esos misiles de largo alcance que él tiene donados por las potencias occidentales, podría llegar hasta Moscú y golpear a la capital rusa, lo que sería, digamos, una bofetada, pero muy fuerte para un autócrata como Vladimir Putin, que tiene convencido a buena parte de su pueblo de que son intocables, de que en esta guerra Rusia tiene todas las de ganar. Estados Unidos y las potencias occidentales se han negado a darles autorización a Zelensky porque saben que ese sería el pretexto que busca Putin, tal vez para ampliar el radio de la guerra y empezar a tocar con sus misiles a países como Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, los llamados países bálticos, que son miembros de la OTAN y que al ser tocados militarmente por Rusia obligarían a los demás aliados a intervenir militarmente.
Y ahí sí se arma, Felipe.
Y como lo decía en pasado programa, ahí sí se armaría lo que llamaríamos la Tercera Guerra Mundial, probablemente. Entonces, el gobierno Biden ha sido reacio a las exigencias que de todas las formas ha venido haciendo Zelensky para que le autoricen el uso de esos misiles. Ya le entregaron aviones de última generación, pero manejar esos aviones no es tan fácil. Ha habido ya accidentes con esos aviones norteamericanos y eso explica, digamos, la prudencia con la que están tratando de ordenarle a Zelensky que maneje esas armas de alta generación que se le están entregando. Lo cierto es que hay un desgaste grande, muy grande, sí, tanto en el pueblo de Rusia como en el pueblo de Ucrania, porque Rusia también está siendo afectada por la guerra. Más de 50.000 soldados rusos han muerto en la guerra, y a eso añádele todo el esfuerzo económico que tiene que hacer Rusia para sostener miles de tropas haciendo la guerra contra Ucrania, ¿no? Para un país como Rusia, que si bien tiene una economía relativamente fuerte, no es una economía invulnerable. De hecho, ha tenido que apelar a los préstamos y a las ayudas de su gran aliado, que es China, para poder sostener el golpe económico que representa financiar cientos de miles de tropas con todo el despliegue logístico correspondiente contra Ucrania. Y decía en pasado programa que Rusia es un país que está sufriendo un decrecimiento demográfico. En una época llegó a tener cuando era la Unión Soviética tenían 280 millones de habitantes. Después de la separación de la Unión Soviética han bajado y ahora tienen 142 millones para un país de 17 millones de kilómetros cuadrados.
Es que ese país está despoblado en general.
Está completamente despoblado.
Y unos climas felices también muy fuertes.
Muy fuertes, sí. Entonces el pronóstico de esta guerra es reservado. Como decía también en el anterior programa, y me estoy haciendo repetitivo porque ya me habían hecho la pregunta en el pasado programa, la única solución es que se presione a los dos contendientes por parte de las grandes potencias, China, que presione a Rusia, y Estados Unidos, que presione a Zelensky y a Ucrania, para que se sienten a una mesa a negociar, haciéndose mutuas concesiones. Yo no veo otra salida posible para esto, porque, como le digo, se corre el peligro de que por un accidente o incidente la guerra se vuelva generalizada en Europa. Si se tocan las tierras y los intereses de países miembros de la OTAN vecinos de Ucrania.
¿Qué pronunciamiento podría tener entonces en estas guerras Francia, Félix, que a veces yo escucho que están esperando qué dice Macron o qué está pasando ahí?
No, Macron ha sido incondicional de Zelensky, inclusive habló de enviar soldados franceses a pelear allá, apoyando a los ucranianos, en el momento en que parecía que Putin se iba a apoderar de Ucrania. Pero la realidad política de Francia también lo ha obligado a calmarse. Recuerde usted que en las pasadas elecciones parlamentarias ganó la izquierda, que es contraria a esa participación de Francia en esa guerra. Y aunque Macron con habilidad logró birlarle el triunfo en las parlamentarias a la izquierda haciendo una coalición tácita con sectores de derecha y con su propio grupo, logrando una mayoría manejable en el Parlamento, evitando que la izquierda se posesionara del Parlamento y le obligara a nombrar primer ministro de izquierda para hacer una especie de cohabitación entre un presidente de centro derecha y un primer ministro de izquierda. Macron sabe que está pisando en tierra resbalosa, que tiene que cuidar mucho sus palabras y ya no ha insistido en que Francia se comprometa con sus soldados en Ucrania. Yo creo que lo más sensato para todas estas potencias occidentales, sobre todo las europeas, es que haya una mesa de paz. Ahora, esa mesa de paz solo se va a dar en cuanto que China se comprometa a presionar a su aliado Rusia para entrar a negociar con Ucrania. Tiene que haber, yo creo, un entendimiento entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, para que se pongan de acuerdo en presionar a los peones, que son Rusia y Ucrania, a que negocien. Mientras no haya ese entendimiento va a ser muy difícil. El problema es que si sube Trump a la presidencia de Estados Unidos, Trump ya está anunciando que va a tomar medidas comerciales más drásticas contra China, que empresa norteamericana que esté trabajando en el exterior va a ser castigada con más impuestos, a no ser que retorne a construir su fábrica, a reconstruir sus fábricas en Estados Unidos para darle empleo a la población de Estados Unidos. Y esas posiciones demagógicas le ganan mucho apoyo en estados donde la situación electoral es un virtual empate entre ella y Kamala Harris, ¿no? Entonces, Trump le está, digamos, azuzando más el conflicto con China. No creo yo que subir a la presidencia en Estados Unidos pueda llegar a alcanzar un acuerdo con China para presionar a su vez a una mesa de negociación entre Ucrania y Rusia. Más bien lo que creo que se va a dar es que Trump va a reducir las ayudas militares a Ucrania, considerando que ese no es problema de él. En su visión política, las guerras en el exterior no son problema de Estados Unidos. Y eso entonces facilitaría que ante la deserción de su principal aliado político y económico, que es Estados Unidos, Ucrania tuviera que negociar con Rusia en condiciones desventajosas para ellos. Por ahí puede darse una salida si Trump llega a la presidencia de Estados Unidos.
¿Pero eso lo sabremos en cuánto tiempo?
El 5 de noviembre ya sabremos, y esto está casi empatado, Daniel.
No me asuste.
Está casi empatado y a mí me están asustando unas encuestas del New York Times que le dan una pequeña mayoría en algunos estados de esos indecisos al señor Trump.
Necesitamos que vuelva a decir que la gente se come los gatos para que baje en las encuestas.
Parece que a la gente le gusta comer gatos porque...
Es amorboso también.
No, pero en esos estados donde supuestamente ese cuento de los gatos hubiera causado gran problema político para él, ahora está hablando de creación de empleo, de ponerle impuestos, como lo decía anteriormente, a toda empresa de Estados Unidos que se quiera pasar con sus fábricas a otro país. Por ejemplo, escuché ayer que amenazó a la John Deere. John Deere es fabricante de tractores de maquinaria agrícola que piensa trasladar sus fábricas a México, aprovechando pues el bajo precio de la mano de obra en México, claro, y que hay un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá que permite la libre importación y exportación de bienes y mercancías en general. La amenazó con que le iba a clavar un impuesto grande en castigo por querer trasladar la fábrica y hacer perder su empleo a miles de trabajadores en Estados Unidos. Y así aseguró que toda empresa que regrese a Estados Unidos le va a reducir los impuestos como premio por estar creando empleo en el país. Y esto es música celestial para población de estados como Pensilvania, Michigan y otros que son estados también industriales.
Claro, Félix, estamos hablando del trabajo de la gente.
Entonces, ojo con eso, que esas promesas de Trump están causando que haya una deserción de algunos votantes que simpatizan con Harris o simpatizaban con Kamala Harris, estén desertando hacia el lado trumpista.
Hoy estamos simpatizando con Estela Núñez.
Así es, y entonces esta canción, Daniel, es la canción que más se escucha en el gobierno y en el Congreso. ¿Qué me vas a dar?
¿Qué me vas a dar? Es una canción que sí está acá, claro que sí.
¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio, porque el día que nos dejamos lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para irme, si lo hiciste de a mentiras, yo sí lo hice de verdad. Salías de mi alma, otro amor se fue metiendo y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensarlo, aunque no prometo nada, pero tú también si vuelvo. Ilusiones y otras ganas.
también, Félix, para las conexiones que nos aparecen en Centroamérica, en El Salvador, Félix, en Guatemala.
Bueno, un saludo para todos ellos. Nos alegra que nos escuchen.
Félix, quería preguntarle entonces por lo que va a suceder en la Procuraduría, y es que ya está la terna, y una de las posibilidades es este señor Gregorio Elhash. No sé qué pensar, por favor ilústreme.
Bueno, muy fácil, para elegir procurador, el Senado debe recibir una terna. Terna es tres candidatos: uno lo elige la Corte Suprema de Justicia, otro lo elige el Consejo de Estado, y un tercero lo propone el presidente de la República.
Sí,
la okay. Corte Suprema eligió a el Vargas Lleristas,
Luis Felipe Henao,
fue al revés, el Consejo de Estado a Luis Felipe Henao, la Corte Suprema a Germán Barón Cotrino. Los dos cercanos al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras.
A Cambio Radical,
que es un partido de la derecha, que es enemigo absoluto del gobierno de Petro, y se presumía que teniendo ya dos pupilos dentro de la terna, la Procuraduría iba a caer fácil en manos de este grupo de Cambio Radical. Gustavo Petro había convocado como una especie de concurso a quienes quisieran ser nominados por él como candidatos a la Procuraduría, y se inscribieron como 40 candidatos, pero a última hora, viendo los resultados de las elecciones en Corte Suprema y Consejo de Estado, para no ofrecerle ese triunfo en bandeja a su enemigo Germán Vargas Lleras, escuchó el consejo de ministros como Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, clásico politiquero, quien le aconsejó que le dieran más bien el apoyo al secretario actual del Senado de la República, Gregorio Halbach, quien se había presentado inútilmente en la Corte Suprema como candidato a la nominación y había sido rechazado por la Corte Suprema precisamente por su carácter de político, de demasiado político. Naturalmente fue un golazo del presidente nominar a Halbach, porque tiene la absoluta mayoría en el Senado. Él es secretario del Senado desde hace 12 años. La última vez fue elegido con el voto de 90 senadores de los 105, creo que hay. Y conoce al dedillo el tejemaneje de la política colombiana. Les ha hecho favores y ha recibido favores de esa casta política. Pertenece al partido de la U. Bueno, en la época en que llegó al Senado pertenecía al partido de la U. Ahora pertenece a todos los partidos. Pero es muy amigo del presidente del Senado, que es el conservador Efraín Cepeda, que aunque es enemigo del presidente de la República, es aliado de Halbach. Es costeño, lo que es otra característica clave en la política clientelista colombiana, es de la Guajira. Entonces tiene el respaldo de todos sus coterráneos, de todas las partidos y organizaciones. Y aunque tapándose la nariz, los miembros, los parlamentarios, los senadores del pacto histórico van a tener que votar por él, porque así lo ordena su jefe.
¿Cuántas tapadas de nariz hemos tenido que hacer? La de Benedetti es otra.
Muchísimas.
La de Roy es otra, ahora la de Elhach es otra.
Acuérdese cuando Gustavo Petro, siendo senador, votó por Alejandro Ordóñez, el ultraderechista candidato a la Procuraduría, y lo hizo elegir procurador, diciendo que había que ser pluralista. Y recuerde cómo le pagó a Alejandro Ordóñez.
Lo iba a sacar de la vida política.
Entonces son muchas las veces en que se ha incurrido en esas contradicciones. Halbach está elegido. Los otros dos candidatos se desinflaron inmediatamente. Ya tiene el apoyo Gregorio Halbach del Partido Conservador, del Partido Liberal, del Partido de la U, de todos los miembros del Pacto Histórico, obligadamente. Y en realidad todos se van a juntar a ese voto mayoritario. Tal vez haya excepción por el lado del Centro Democrático y de Cambio Radical, que a lo mejor se abstengan de votar, sobre todo los de Cambio Radical, por simple vergüenza, ¿no?
¿Cuándo sería esta votación?
El próximo miércoles, creo. De hoy en 8 días. Ya está elegido. El botín es muy grande.
No, pues claro.
Son 5.000 funcionarios en la Procuraduría y un presupuesto de 2.100.000.000.000 de pesos.
¿Quién no quiere?
Por eso era que se saboreaban todos estos candidatos, candidotes, nominados a tratar de alcanzar ese gigantesco botín.
Claro, o sea que ahorita Margarita Cabello estaba manejando todo ese,
toda esa plata y la sucede un coterráneo. Ella es de Barranquilla, la sucede otro costeño de La Guajira, que habrá o seguirá la línea politiquera que traía Margarita Cabello, con un agravante, que la Procuraduría prácticamente no tiene ninguna utilidad.
No, ninguna.
Porque hay un proceso en el Consejo de Estado que, si se define en estos meses, el Consejo de Estado debe definir si la Procuraduría tiene o no facultades para destituir o suspender de su cargo a funcionarios de elección popular, llámese alcaldes, gobernadores, etcétera, ¿no? La Procuraduría actual insiste en que lo tiene, ¿no? Y que ya ajustó su organigrama a las condiciones que exigía la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recuerde usted cuando hubo el famoso pleito de Ordóñez, el procurador, contra Petro, destituyéndolo de su puesto en la Alcaldía Mayor de Bogotá y sancionándolo por 18 años por fuera de la vida política. Petro apeló a la Corte Interamericana de la OEA, y ella dictaminó a favor de Petro de que ninguna institución pública podía destituir a un funcionario elegido popularmente, a no ser que fuera un juez con una orden de carácter penal que lo hiciera. Entonces, si el Consejo de Estado ratifica en su fallo que la Procuraduría no puede destituir ni sancionar a esos funcionarios públicos de elección popular, prácticamente el gran mandato de la Procuraduría, que era controlar, entre comillas, la moralidad de la administración pública de todos los funcionarios, especialmente de los altos funcionarios, quedaría decapitada. Solamente ejercería su función contra pequeños y medianos funcionarios. Y en la práctica eso sería como anticipar el entierro de esta institución que se ha hecho redundante en los últimos años. Es un gasto inútil, porque no está cumpliendo las funciones para las que originalmente fue creada, y hay otras instituciones como la Fiscalía o la Contraloría que, digamos, pueden suplementar fácilmente lo que ellos hacen.
¿Quién archivó la investigación de los centros poblados? ¿Procuraduría, Fiscalía, quién?
Pues siendo doña Karin Audinen costeña, la Procuraduría, que la dirige doña Margarita Cabello, costeña y copartidaria,
le dijo, pues, tranquila,
le sobreselló y no hubo ya más acusación contra esta señora exministra de Duque. Así todo se va, digamos, tapando.
Y eso, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, Félix, y la inutilidad que tiene en la práctica la Procuraduría, ¿ha habido una buena Procuraduría?
La hubo en años anteriores, en la época de Carlos Lleras Restrepo. Hubo un famoso procurador llamado Mario Aramburo Restrepo. En esa época no había fiscalía, no había defensoría del pueblo, no había todas estas instituciones que hay ahora. Y el único que podía enfrentarse al presidente era el procurador sancionándolo. Y el procurador, digamos que sancionó a Carlos Lleras Restrepo por intervención en política. Estaba haciendo campaña en favor de Misael Pastrana casi que abiertamente. Entonces le llamó fuertemente la atención a Carlos Lleras, estamos hablando del año 67-68, en la prehistoria, digamos, y en esa época que alguien se atreviera a llamarle la atención y amenazar con una sanción al presidente de la República era un acto súper extraordinario de interés político. Por eso pasó a la historia como el mejor procurador que se atrevió a tocar.
¿Y no ha vuelto a pasar algo así? Es que mire los que hemos tenido.
Dos de los contralores han estado en la cárcel, recuerde eso. Procuradores, un procurador, Orlando Vázquez Velázquez, también fue a parar a la cárcel, ¿no? En la época de Barco, era un parlamentario antioqueño que se hizo elegir, si no estoy mal, procurador, conectado con el cartel de Medellín. Entonces se le descubrieron esos lazos y él terminó en la cárcel. Tal vez Alfonso Gómez Méndez ha sido de los últimos tiempos el procurador más destacado.
Decente, digamos.
Decente, correcto, ¿no? Hasta cierto punto, inclusive, él fue aliado político de la Unión Patriótica en el Tolima. Él se presentó como candidato a la Cámara por una lista que compartían los liberales de avanzada con la Unión Patriótica. Él es enemigo de César Gaviria, por eso César Gaviria, que es el dueño del partido, no le permitió surgir como candidato presidencial. Y se fue el esposo de doña Patricia Lara, famosa columnista del Espectador, dueña de la revista Cambio. Sí.
Es que, por ejemplo, lo de Ordóñez fue triste, Félix, porque además que es un tipo que había quemado libros, es un tipo que, según entiendo, negaban lo del holocausto, porque él pertenecía a los lefebristas, era, ¿no, Félix? Entonces siento que eso fue una caída bastante grande para
y
la política.
Estuvo prácticamente 7 años en la Procuraduría, y hizo y deshizo, inclusive eso le permitió lanzarse como candidato presidencial. Recuerde que él estuvo disputando con Iván Duque la candidatura de los sectores de extrema derecha en esa elección que hubo entre 3 candidatos, Iván Duque, Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez. Los 2 más votados, Iván Duque y Marta Lucía, que hicieron llave para la fórmula a la presidencia y vicepresidencia. Pero Ordóñez sacó en esa época como unos 200,000 votos, que implica que hay un sector minoritario, pero que
existe,
absolutamente ultrarradical en sus concepciones de derecha, ¿no?
Le tengo la última, Félix, porque a continuación viene el programa de Open Space. Entonces le quisiera preguntar si es la primera vez que sucede, si no es la primera vez, y es que resulta que el presupuesto del 2025 al fin fue aprobado por decreto. No hubo votación mayoritaria. ¿Eso ya había pasado?
No había pasado. Eso es inédito en la historia reciente del país. El presupuesto no se aprobó, no por capricho de los congresistas, sino porque el presupuesto tenía un déficit en su financiación de unos 15 billones de pesos. Entonces se le propuso al gobierno, no lo pase por 523, páselo por 508 billones para que no haya que buscar cómo suplir ese déficit que aparece nominalmente. El gobierno insistió tercamente que tenía que aprobarse los 523 porque aprobarse los 523 implicaba a su vez que el Congreso se comprometiera a aprobar la nueva reforma tributaria que el gobierno presenta como ley de financiamiento. Lo uno llevaba a lo otro. Entonces le rechazaron una y otra vez el presupuesto en el Congreso. Por ley puede decretarlo, pero a partir del 1 de enero del 2025, el gobierno, como seguramente no le van a aprobar la ley de financiamiento, va a tener que hacer drásticos recortes en todos los ministerios e institutos. Ahora, ese presupuesto me parece que no es un presupuesto tampoco de gran orientación social, Daniel. A grandes rasgos, de los 523 millones, 360 billones van para administración. 120 van para pagar deuda externa e interna. Recuerde usted que la deuda externa e interna está en 500 billones de pesos actualmente. Aumenta el pago de deuda externa y disminuye la inversión social. Este año destinaron 100 billones, para el año entrante van a ser apenas 80 billones. Usted se fija en la distribución del presupuesto actual y recortaron completamente cultura, deportes, ciencia y tecnología, medio ambiente, agricultura. Entonces yo pregunto, ¿pero cómo puede ser esto un presupuesto de paz si le está dando prioridad al pago de la deuda externa, a los gastos burocráticos y recorta el presupuesto de ministerios que son claves para crear esa paz que dice estar construyendo el gobierno? Hay una serie de contradicciones graves, ¿no? Y la reforma tributaria que propone el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, siempre se me olvida el nombre de él, Ricardo Bonilla, pues es antipopular. Me da pena decirlo, pero es antipopular. ¿Por qué? Porque si nos va a poner a nosotros a pagar. Fíjese que con el aumento del impuesto al carbono, se aumenta el precio del gas domiciliario. Creo que yo lo voy a escribir para la revista Encuentro, como en unos 29 pesos por metro cúbico de consumo que se tenga. Se aumenta la gasolina en 129 pesos por galón, se aumenta el diésel también, se aumenta todos los combustibles, lo que repercute en el aumento del costo de la vida. Y una cosa que me parece muy grave es que se le quita el régimen simplificado de tributación a los pequeños tenderos, a los pequeños comerciantes, a los sastres, a los peluqueros, etcétera, que en una anterior reforma tributaria habían quedado pagando como un 10%, 15% al Estado. Al quitarles el régimen simplificado y ponerles todos los impuestos normales, podrían pagar hasta el 40%, lo que llevaría a la bancarrota de la mayoría de esos negocios. Eso es contradictorio con lo que se ha dicho de que hay que proteger al pequeño y mediano empresario en un país donde los grandes oligarcas se siguen enriqueciendo. Lo contradictorio y lo curioso es que en esa reforma se le disminuye el impuesto a las grandes empresas de 35% que pagan ahora a 27% que pagarían a partir del 2025. Hay muchas contradicciones. Yo por eso no estoy de acuerdo con esa reforma tributaria y estoy muy de acuerdo con lo que el Congreso rechazó.
¿Y dice usted que no va a pasar igual?
No va a pasar, eso no pasa. No pasa. Estoy seguro de que ni los congresistas en el Senado no la van a aprobar, ¿no? Porque además hubo una grave acusación en el debate del Senado de la República sobre el presupuesto. ¿Cómo es posible que ministerios e institutos del gobierno tengan guardadas en este momento más de 100 billones de pesos que tienen para gastar y que no han gastado y lo tienen en fiducias, en bancos, beneficiando a los bancos con esos dineros? ¿Por qué no los gastan? ¿Por qué no los usan? ¿Por qué los tienen que guardar? Piden plata, pero no la usan. Eso demuestra que en muchos ministerios hay un gran nivel de ineptitud de parte de los altos funcionarios. No se atreven a gastarlo. Me parece pues que ante estas realidades el gobierno no tiene aquí, digamos, la razón para alegar que necesita gastarse 523 billones de pesos. Si tienen plata guardada, ¿por qué no la gastan? Esa plata termina el 31 de diciembre y la tienen que devolver obligatoriamente por ley. Plata que no se gaste en el año del presupuesto se tiene que devolver otra vez a las finanzas del Estado, a la Caja General del Estado. Eso me parece que es un fraude a tanta gente que está necesitando y solicitando del gobierno financiación de proyectos, financiación de programas para sus comunidades, etcétera. Entonces hay una serie de grandes contradicciones, Daniel, ahí, y yo en eso sí me separo de los oficialistas que respaldan al gobierno. Veo que aquí la razón está por el otro lado. No porque los otros sean defensores del pueblo, ni mucho menos, pero sí se está viendo una gran contradicción entre lo que se pide y lo que se tiene realmente.
Félix, nos vamos.
Nos vamos, Daniel.
Nos queda una canción y a continuación un programa que se llama Open Space. Félix, ¿con cuál canción nos despedimos?
Nos vamos con Creí.
Creí.
Creí Sacrificio. Sí,
yo la tenía. Sí, aquí está. Bueno, saludos.